Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Dirás lo que hacemos, lo que resolvemos. No más quiero que marques el paso, que no le hagas caso si la ves llorar. Que no te oiga que lates tan fuerte, no sea que con suerte. Vaya a creer que le andamos rogando, que andamos buscando volver a empezar. Esos ojos en los que te miras te han dicho mentiras. Esos labios que tanto has besado y en los que has probado sabor de traición. Hace tiempo que te envenenaron y se marchitaron. No hagas caso de lo que te digan, aunque te bendigan, pobre corazón. Ay, corazón, más vale así. No más no te sobresaltes, que si me fallas pues ya perdí. Corazón, más si acaso no puedes, si caes en sus redes. Aconsejo que tengas paciencia, será tu sentencia, sufrir y callar. Mas como la paciencia se acaba, prepara una daga. Por si acaso el destino te falla, te pinta una raya que no has de pintar. Ay, corazón, corazón, ay, 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 vale así. Pero no te sobresaltes, que si me fallas,
la zona norte está entre las tres primeras del estado con más ataques de murciélago hematófago. Birraritari de la región reclaman la nula representación indígena en el Congreso del Estado. Bolaños será el segundo municipio de esta zona en contar con un centro público de mediación. Retoman la coordinación de instituciones en la región ante el aumento de contagios de COVID. Y bajo la guía del maestro Luis Ramos, pondremos manos al jardín. Escuche más adelante sus recomendaciones. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Lupita Arceo y Diego León. Quédense con nosotros para que conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Y además, como todos los días, les hago la invitación para que estemos en comunicación. Pueden llamarnos a cabina, los números telefónicos son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Comenzamos con la información. El 70% de los ataques de murciélago hematófago reportados en el estado este año corresponden a la zona norte de Jalisco. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que la presencia de animales silvestres representa un riesgo para la salud pública en caso de que hubiese fauna con rabia. El murciélago hematófago es uno de los principales portadores de esta enfermedad y esto ha llevado a que la zona norte sea una de las más vigiladas por autoridades sanitarias, ya que esta se encuentra dentro de las tres principales a nivel estatal con más ataques por dicho mamífero, afirmó Juan Salvador García Hernández, médico adscrito al programa de zoonosis del OPD Servicios de Salud Jalisco.
La región sanitaria 1 Norte, Colotlán, es en donde se registra el mayor número de mordeduras por quirópteros hematófagos. Estoy hablando de que si para el año 2021 se tiene un registro aproximado de 21 agresiones por esta especie, por quirópteros hematófagos, la región sanitaria 1 Norte Colotlán aporta alrededor del 70% de estas.
García Hernández compartió que el municipio de Mezquitic es donde más agresiones por murciélago hematófago se reportan. El 80% corresponden a este municipio. Añadió que en la jurisdicción sanitaria 1 Norte se cuenta con biológico para suministrarlo a quien lo requiera, y esta zona es en donde más esquemas se han aplicado.
Principalmente la región sanitaria 1 Norte Colotlán aplica casi exclusivamente las agresiones por animales silvestres. Por darte algunas cifras, durante el mes de junio tuvieron 10 agresiones por quirópteros. Todas ellas se cubrieron con el biológico antirrábico humano. En mayo se tuvieron 9 agresiones por quirópteros, todas ellas también tratadas en forma oportuna. Y en el estado de Jalisco se consideran 3 regiones de alto riesgo. Una es la región 1 Norte Colotlán por las agresiones por quirópteros que comentábamos. Otra es la región sanitaria 7 Autlán. Y la tercera es la región sanitaria 8, Puerto Vallarta. En estas regiones sanitarias prioritarias se tiene siempre un stock elevado de biológico antirrábico humano. Esto para asegurar el abasto suficiente en las unidades de salud en caso de recibir un paciente agredido que requiera un esquema profiláctico.
El médico hizo un llamado a no normalizar los ataques de murciélago, ya que el que se presenten con frecuencia no quiere decir que no sean riesgosos, por lo que toda agresión debe ser valorada y atendida por un experto.
Cuando una patología o cuando un evento en salud se vuelve muy frecuente en una localidad, pierde la importancia o el riesgo percibido por la población, porque pues es tan frecuente y pues es algo común y normal. El mensaje que quiero dar es que independientemente de que en la localidad de Colotlán, en donde se presenta el mayor número de agresiones por quirópteros, sea tan frecuente este evento en salud, sigue teniendo el mismo alto riesgo de transmisión del virus de la rabia. Por lo tanto, si una misma persona es agredida en más de una ocasión por un quiróptero, tantas veces se ha mordido, tantas veces debe acudir a la unidad de salud a recibir la atención médica y antirrábica, aún cuando las lesiones que podamos ver por la mordedura de quiróptero sean tan pequeñas como suelen ser, el riesgo es mucho.
Aunque la mordedura no cause mayores molestias, la persona atacada debe acudir a recibir atención médica, insistió el funcionario de la Secretaría de Salud. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por la información que nos compartes, Gonzalo. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, Virraritari de la región reclaman la nula representación indígena en el Congreso del Estado. Y Bolaños será el segundo municipio de la región en contar con un centro público de mediación.
Radio Universidad de Guadalajara. Contigo. Radio Universidad de Guadalajara. Nos quedamos contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Hipólito. En 1910 nace Clavillazo, actor y comediante mexicano. Era conocido por los gestos exagerados de sus manos y sus frases como «ahí no más» y «la cosa es calmada» o «méndigamente». Muere el 24 de noviembre de 1993. En 1926 nace Fidel Castro, militar, revolucionario, estadista y político cubano que en 1955 se exiliará en México, desde donde prepara una guerrilla revolucionaria contra la dictadura del general cubano Fulgencio Batista. Muere el 25 de noviembre de 2016. En 1942 muere Jorge Cuesta, químico, poeta, ensayista y editor mexicano. Se le considera fundador de la crítica literaria mexicana. Colaboró en las revistas Ulises, El Universal, Contemporáneos, Voz Nacional, Letras de México y El Nacional. Nace el 23 de septiembre de 1903.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 22 centavos y se vende a 20 pesos con 12 centavos, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 88 centavos y se vende a 23 pesos con 85 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. A casi 200 años de que Jalisco es un estado libre y soberano, no ha habido representantes de pueblos originarios en el Congreso, así lo señalan los propios Virraritari. Y bueno, sobre esto nos habla Gonzalo Vela. Adelante, Gonzalo.
Gracias, Anita. Virraritari de esta región reclaman la nula representación indígena en el Congreso del Estado, aunque el porcentaje de población originaria en Jalisco es elevado y aunque han transcurrido ya muchos años de que Jalisco sea un estado libre y soberano, no hay una persona particularmente de la etnia virrárica que haya ocupado el cargo en el Congreso. Por lo anterior, solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, que intervenga ante la situación, comentó Óscar Bautista Muñoz, coordinador general de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de San Sebastián Teponahuaxlán y Tuxpan de Bolaños.
Grandes rasgos, lo que ahí manifestamos es de que en Jalisco tiene el 13% de la población estatal que se autoscribe como indígena y que por derecho también merecemos los pueblos originarios un representante indígena en el Congreso del Estado. Esto jamás se ha dado, ya vamos a cumplir 2 siglos como Estado libre y soberano Jalisco y jamás ha llegado una voz indígena. Entonces, pues, nuestra comunidad demandó de que existiera una representación, se logró algo, pero no logramos que los partidos políticos pudieran postular a indígenas en los primeros lugares.
Aunque en las pasadas elecciones la población originaria tuvo mayor participación, las acciones afirmativas aprobadas por el Instituto para este 2021 no garantizaron la representación política con base a los derechos correspondientes. Por ello, impugnaron estas medidas compensatorias, agregó Bautista Muñoz.
Vamos a esperar a el IEPC nos convoque para que se vuelvan a retomar esas acciones afirmativas y se mejoren estos derechos. Entonces, pero ya tendrían implicaciones hasta la elección del 2024. Pero ya con base a nuestra impugnación que metimos, porque nosotros no estuvimos de acuerdo con todos los derechos que ahí se estipularon, la resolución salió de que después de esta elección ya nos deben de convocar el Instituto Electoral a una consulta para mejorar estas acciones afirmativas.
El entrevistado reiteró que no hay quien vele por las necesidades de los pueblos originarios y las personas que llegan al cargo desconocen las verdaderas carencias de las comunidades.
Que sea alguien integrante de los pueblos indígenas, nadie. Sí hay una comisión de asuntos indígenas, pero que siempre ha sido ocupado por mestizos, ¿verdad? Jamás ha sido un indígena quien ha llegado al Congreso.
¿Y esto lleva a que, digamos, sus carencias no sean atendidas como se debe?
Pues no conoce el contexto, no nunca defiende nuestros derechos desde esta tribuna estatal.
El entrevistado concluyó mencionando que en las próximas elecciones la voz de los Wiraritari deberá ser escuchada y deberá haber representantes indígenas en el Congreso del Estado. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Y en otros asuntos les comento que se amplían las alternativas de justicia en la región con la inauguración del segundo centro público de mediación. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con la premisa de extender los servicios que ofrecen y promover la conciliación como un método de resolución de problemas, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, en efecto, anuncia la inauguración de un centro público de mediación en Bolaños, el segundo de su tipo que se tendrá en esta región. Hugo Gutiérrez González, coordinador de las sedes regionales de este instituto, nos da más detalles al respecto.
Como es atribución del Instituto de Justicia Alternativa establecer el desarrollo de redes centros como sistema de justicia alternativa en el Estado, varios gobiernos municipales se suman en este caso específico Centro Público de Mediación de Bolaños, que ya cumplió con los requisitos para la certificación de su personal y la acreditación del inmueble donde se van a prestar los servicios. Es una oficina más que servirá de apoyo para prestar los servicios como auxiliar pues de este instituto y con la finalidad de que los municipios al interior tengan el servicio más a la cercanía, que la ciudadanía sea más atendida a la más prontitud para estar coordinados con la finalidad de seguir prestando estos servicios.
El coordinador estatal aseguró que los centros públicos de mediación permiten a los ayuntamientos simplificar los conflictos que tienen en las comunidades bajo un modelo de conciliación y acuerdos que resuelvan a la brevedad problemas de distinta índole de los que también habló.
Atendemos conflictos en diferentes materias, en materia civil, por decirlo específico, incumplimiento de contratos de arrendamiento, contratos de servicios profesionales, préstamos, adeudos, en materia familiar, el divorcio administrativo, la pensión alimenticia, custodia de menores, la convivencia, entre otros, ¿sí? En materia mercantil, incumplimiento de pagarés, el cheque, en materia de mediación comunitaria, conflictos entre vecinos o condóminos, que se puede dar mucho entre vecinos allá en aquella zona. Y la mediación escolar, que es entre miembros de la comunidad educativa.
Bolaños será el segundo municipio de esta región en ofrecer dicha alternativa a sus pobladores. Además de las instalaciones, cuentan con el personal certificado por el Instituto de Justicia Alternativa, precisó el coordinador.
Pues prácticamente es de entrada, y por qué no decirlo, lo más importante, la persona certificada quien va a hacer las veces de las mediaciones correspondientes que por ahí los ciudadanos acudan, es relativamente lo que interesa. A un personal administrativo y una persona que apoye con la notificación para las invitaciones, pero con esas personalidades, con eso es más que suficiente pues como para iniciar y el desarrollo del centro público para el desempeño de sus funciones. Desde el dato que tengo es que sería el segundo, porque uno de ellos que se tiene es el centro público con la acreditación 122, que es el Centro Universitario del Norte. Seguimos picando piedras, seguimos invitando a los municipios para que en todos y cada uno de los municipios quien considere pues puede aperturar sus centros públicos.
De acuerdo con lo estimado, será el próximo 20 del mes en curso cuando en las instalaciones del Palacio Municipal de Bolaños se inaugure este centro de mediación pública del Instituto de Justicia Alternativa en la región. Ana Cristina, es la información y como escuchamos al coordinador de Lija, bueno, con la apertura en Bolaños, además de ese municipio, el nuestro cuenta con un centro de esta índole y también, por supuesto, la sede regional que se tiene en las instalaciones de la UNIRSE. Entonces, son alternativas, pues, para los pobladores y sobre todo aquellos que estén inmiscuidos en alguna situación de conflicto y deseen arreglarlo de una forma conciliatoria.
Exactamente. Sí, Lupita, aquí creo que también hay que rescatar la importancia de que no todos los servicios se concentren en Colotlán, porque la región es extensa y, bueno, los traslados hacen perder tiempo en algunos sentidos, pero también pueden desmotivar a la ciudadanía de dar seguimiento a algunos procesos, como en este caso los que ameritan ese seguimiento legal, porque no se tienen oficinas cercanas o dentro de las cabeceras municipales. Entonces creo que sí puede ser considerado un avance importante en materia jurídica y, bueno, en apoyo a la ciudadanía, como lo dices, para llevar a cabo procesos conciliatorios principalmente, ¿no?
Así es. Recordarles también a la audiencia que en el caso puntual de Colotlán, este centro está aquí en el Centro Universitario del Norte. En Bolaños será a partir del 20 de agosto. Estará operando, perdón, en las instalaciones del Palacio Municipal y también en la UNIRSE tenemos una sede regional de este tipo de servicios. Entonces, bueno, pues son opciones que se tienen. Y también comentaba el coordinador esta invitación para que en el resto de los municipios haya ese interés por parte de la autoridad en certificar a su personal y se cuente también con esta alternativa para sus pobladores.
Desde luego, Lupita, pues muchas gracias por la información. Vamos a la siguiente pausa.
Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
El mejor lugar para sobrevivir a un apocalipsis. Imaginamos que la sociedad sufre un colapso de proporciones gigantescas, un cataclismo. ¿Cuál sería el mejor lugar del mundo para sobrevivir a este evento apocalíptico? Nueva Zelanda. A tenor de las conclusiones de un nuevo estudio que evaluó la capacidad de los países del planeta para capear una serie de eventos desastrosos, incluidos el calor extremo, las inundaciones y una pandemia viral incluso peor que la COVID-19. Este país de Oceanía fue identificado como el más resistente a las amenazas futuras, seguido de Islandia, Reino Unido, la isla australiana de Tasmania e Irlanda. La clave, estar rodeado de agua parece ser una buena cualidad para sobrevivir a un colapso global, ya que podría proteger las fronteras de la migración masiva de otras naciones afectadas por desastres. El estudio fue realizado por Nick King y Alec Jones, del Instituto de Sostenibilidad Global de la Universidad Anglia Ruskin. Los expertos examinaron la autosuficiencia de los países, su infraestructura energética y de fabricación, así como su capacidad de carga, la cantidad de tierra que tienen disponible para la agricultura y la población en general. También consideraron su nivel de aislamiento o su distancia de otras grandes poblaciones que pueden estar sujetas a desastrosos eventos de desplazamiento. Nueva Zelanda se alzó como la mejor elección gracias a que tiene la mayor capacidad para producir energía geotérmica e hidroeléctrica, abundante tierra agrícola y baja población. La pandemia de coronavirus nos ha demostrado que los gobiernos no están preparados para un desastre que sobrevino de forma relativamente repentina, pero la humanidad aún tiene tiempo para prepararse y marcar la diferencia en el futuro colapso social. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en señal informativa. Les comento que aceptan el primer amparo antiverificación para autoforáneo en Jalisco. Escuchemos el reporte de Ignacio Pérez Vega.
De los más de 700 juicios de amparo que se han gestionado, ya hubo un caso que fue aceptado por el juzgado 11º de distrito en materia administrativa, civil y del trabajo en contra del pase de estancia temporal que solicita el gobierno de Jalisco a los autos con placas foráneas a fin de exentarlos de la verificación de sus motores. Se trata del expediente 1279/2021, informaron las asociaciones Contraloría Ciudadana Independiente y Opinión Ciudadana, quienes promueven los juicios en forma gratuita. Jorge Carlos Ruiz Romero, representante de la Contraloría Ciudadana Independiente, explicó que en el juicio que ya se aceptó, la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, responsable del programa de verificación responsable, ya rindió el informe ante el juez federal.
Uno que sí está en comunicación, ya aceptaron darle entrada al amparo, a la demanda de amparo, ya se solicitó el informe justificado, el previo justificado hacia las autoridades, y ya respondió la Secretaría de Medio Ambiente, esperamos tener pronto la respuesta que emite el Secretario de Medio Ambiente. Y hay que recordar, nosotros demandamos la inconstitucionalidad de este pase temporal en 7 de los artículos.
Las asociaciones civiles señalaron que a 10 días de que comenzó el programa Verificación Responsable, el ritmo de autos revisados es muy lento, ya que en promedio se verifican 287 autos por día en los 3 verificentros, lo que pone en evidencia que el concesionario DECRA no tiene capacidad para evaluar a más de 3.5 millones de autos que circulan en Jalisco, dijo Manuel Cornejo, representante de Opinión Ciudadana.
Lamentablemente la verificación es un fracaso. La Secretaría de Medio Ambiente acaba de anunciar que del día 2 al día 7 se verificaron 1.723 vehículos en los centros de verificación. Esto nos da 287 vehículos al día, es decir, un 10% menos que lo que anunciaron el primer día. A final de cuentas, no hay la capacidad para atender a todos los vehículos.
Entre los conceptos que el juicio de amparo argumenta en contra del pase de estancia temporal para autos foráneos, destacan que viola el libre tránsito, el debido proceso y que nadie puede limitar los derechos humanos, salvo el presidente de la República en conjunto con el Congreso de la Unión, además de que no existe convenio entre la Policía Vial del Estado y los 125 ayuntamientos para la aplicación de multas. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que insiste Alfaro en el regreso a las aulas. De lo contrario, dice, se causará un daño irreversible al alumnado. Javier Frías nos presenta la nota.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, insiste en que el regreso a clases presenciales se debe dar a finales de este mes, pues asegura que existen las condiciones para ello. En su visita a Puerto Vallarta, el mandatario estatal dijo que se debe regresar a las aulas, pues esto no se puede seguir aplazando, porque el daño que se podría hacer a los niños y niñas, así como a los jóvenes del estado, sería irreversible.
En un momento de incertidumbre, en un momento en que hay dudas, Jalisco desarrolló un modelo en el que el regreso a clases presenciales es para todos, pero si hay alguien que no quiera regresar, que no quiera que sus hijos vayan a las aulas, habrá una alternativa para tomar educación a distancia. Es decir, es un modelo optativo, ya no ni siquiera hablamos de un modelo híbrido, es un modelo optativo en el que yo confío en que la enorme mayoría de la gente va a mandar, me incluyo, vamos a mandar a nuestros hijos, a nuestras hijas a las aulas, porque creo que ya es un paso importante.
Así pues, para evitar un mayor daño a los niños y al aprendizaje de estos, se debe regresar a las aulas, y para ello se está haciendo un esfuerzo extraordinario en la rehabilitación de las escuelas.
A ver, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, sobre todo para atenderlo más urgente y tener las escuelas en condiciones adecuadas para el regreso a clases. El trabajo de rehabilitación de escuelas es un esfuerzo que nos hemos concentrado desde el inicio de la administración, pero todavía hay una cantidad de acciones que tienen que realizar muy importantes. El presupuesto que tenemos estimado para arreglar las escuelas de Jalisco, sin construir ninguna nueva, sino arreglar nada más las ya existentes, es de 36 mil millones de pesos. Entonces lo que estamos haciendo es atender lo urgente e indispensable para que haya condiciones para el regreso. Si hay alguna escuela que tenga algún tipo de riesgo estructural o algún problema, por ejemplo, de abasto de agua, la petición del municipio es también que nos ayuden con información. Hasta donde nosotros tenemos información oficial, lo que tenemos son condiciones para poder regresar a las aulas al final de este mes.
Añadió que el Estado será muy estricto en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, pues esa es una herramienta para evitar que el regreso a clases se convierta en un problema mayor. Señal informativa, Javier Frías.
Y proponen 15 días de confinamiento de padres e hijos para volver a clases presenciales. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
Con tal de que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresen a clases presenciales el próximo 30 de agosto, es aceptable la petición para que los estudiantes y sus padres se mantengan 15 días en sus casas previos al regreso a las aulas, consideró Armando Beltrán Zacarías, presidente de Mexicanos Primero Jalisco. Aún así, dijo que suena muy severo hablar de encerrarse las siguientes 2 semanas y lo que deben hacer las familias es actuar con responsabilidad en forma permanente, ya que la ola de contagios crece en forma paulatina.
No, yo no quisiera ser tan tajante como, oye, tenemos que guardarnos todos 15 días. No, oye, lo que tenemos que hacer ahorita y hasta que no estemos en una condición diferente, siempre, pues ser prudentes, ¿no? Y esa es la invitación a todos. Y ser prudentes, privilegiando que los niños, niñas y jóvenes sí puedan regresar a clases presenciales.
Mexicanos Primero Jalisco dejó en claro que respalda las posturas del gobierno federal y del estatal para que los alumnos de educación básica asistan a los planteles escolares, pero con un estricto apego a los protocolos necesarios para conservar la salud.
Un año y medio, más de 500 días, es demasiado, ¿no? Sin embargo, también entendemos y apoyamos que hay que privilegiar la salud. Entonces, nuestra posición siempre ha sido, hay que regresar, pero hay que regresar apegados a todas las buenas normas y buenos protocolos que nos va dictando la Secretaría de Salud, y también con el buen juicio de todos los padres, madres y de los docentes que están cuidando a los niños y niñas. Entonces tiene que haber un trabajo ahí, pues de todos, pero encontrando el cómo sí.
Beltrán Zacarías señaló que no se pueden aplazar más las clases presenciales, ya que pese a que en la virtualidad los niños obtienen incluso otros aprendizajes, nada reemplaza a la socialización entre los compañeros de aula. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Retoman la coordinación entre instituciones de la región ante el aumento de contagios de COVID. Te escuchamos con el reporte, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con un acumulado de 2.030 contagios de COVID-19 y sin conocer con exactitud la relación que se tenga entre los nuevos casos y las variantes del virus SARS-CoV-2, el médico Guillermo Isla Huaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte, habla, en efecto, de las acciones que han emprendido a partir del aumento de infectados.
Para lo que se ha estado trabajando es para el regreso seguro a clases. Es una colaboración con la Secretaría de Educación. Ya tenemos semanas trabajando esa temática. El propio equipo de educación está trabajando también en alternativas para que las familias que no deseen mandar a sus hijos a la escuela puedan continuar a distancia con su educación, con su preparación. Pues ha estado colaborando con ellos, ha continuado la colaboración con los ayuntamientos municipales, con otras dependencias, conforme al Comité Regional de Epidemiología, de Vigilancia Epidemiológica, también otras como Protección Civil ha colaborado con nosotros en algunos temas de movilidad.
Aunque el sector salud no tenga injerencia en las decisiones de un regreso presencial a clases, sí participará de forma activa en el modelo de prevención o en su defecto atención para minimizar los riesgos de posibles brotes al interior de los planteles, comentó.
Precisamente nos tocaría la parte de la atención de los pacientes, de los niños en caso de que se presentara. La atención también de tener un modelo de atención y de hacer exámenes de laboratorio precisamente la prueba para COVID-19 en caso de que se presentaran niños con sintomatología sospechosa, igual el personal de los planteles educativos, para determinar la positividad, emitir las recomendaciones del tratamiento completo y de esta forma estar al pendiente de todo este regreso a clases.
A diferencia de 2020, cuando se mantuvo en resguardo a las personas con factores de riesgo, el médico de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán explica que no han tenido la necesidad de prescindir del personal que labora en las distintas unidades porque están vacunados y continuando con las medidas de protección requeridas.
El personal ya regresó, el personal con facilidades administrativas, es personal que ya cuenta con su esquema de vacunación completo de COVID-19, personas, compañeros que ya están trabajando de forma activa, tanto personal médico, personal de enfermería, personal administrativo, ya están laborando en las unidades. Sí están instaurados todos los servicios que estuvieron por ahí suspendidos por esta situación. Esperemos que no tengamos otra situación que involucre un alto contagio en la región y que empecemos a tener también algunos cambios en las dinámicas dentro de las unidades de salud.
La máxima autoridad sanitaria en la zona más alejada de la capital jalisciense refirió que, como en 2020, las estrategias de contención dependerán de la evolución de la emergencia, así como de la participación de la ciudadanía, tanto en las medidas de prevención como de protección. Ana Cristina es el reporte.
Te agradezco mucho, Lupita. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Contigo.
Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
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 Nos quedamos contigo.
Continuamos con la información en Señal Informativa. Les comento que exhortan a continuar con la vacunación contra sarampión y rubéola. Rocío López Fonseca es quien nos comparte la nota.
COVID-19 no acapare toda la atención. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a los padres de familia a llevar a sus hijos a vacunarse contra el sarampión. Esta jornada especial de vacunación contra sarampión y rubiola se realizará en los macromódulos Benito Juárez y en el recién abierto macromódulo del CAT en Tlajomulco. La coordinadora de determinantes sociales en salud de la dependencia, María Elena Pajarito Melchor, detalla.
Las niñas o niños de 1 año a 4 años 11 meses de edad deben recibir un refuerzo de vacuna contra sarampión y rubiola, adicional a lo marcado en la cartilla de vacunación. Acude a una campaña única y especial los días 14, 15, 21 y 22 de agosto bajo el modelo de vacunación Jalisco.
Para aplicarse este biológico es importante realizar su cita previamente en vacunassarampion.jalisco.gov.mx. La jornada especial se realizará los días 14, 15, 21 y 22 de agosto en los dos macromódulos, en un horario de 8 a 14 horas. En Jalisco no se han reportado casos de sarampión desde el año 1994. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Breves informativas. Señal estatal.
La Secretaría de Salud Federal, en el cierre de su informe técnico diario publicado este jueves, destacó que Jalisco se encuentra en el cuarto lugar de las entidades federativas con más casos activos de COVID-19 en la semana correspondiente del 30 de julio al 12 de agosto, con 6.422 contagiados, esto con información del portal electrónico El Informador. El call center para pruebas de detección de COVID-19 de la Universidad de Guadalajara reanudó ayer actividades y agendó citas para la realización de muestras en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Al corte de las 15:30 horas, reportó 272 citas, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
Por segundo día consecutivo, México registró una nueva cifra récord de casos de COVID-19 en 24 horas, al reporte 24.975 personas contagiadas del virus SARS-CoV-2, la cifra más alta que se ha registrado durante toda la pandemia, esto con información del portal electrónico Excelsior. En los últimos 12 meses, los amos de lo ajeno robaron 63.100 vehículos asegurados, lo que representó una disminución de 19% respecto al periodo de agosto de 2019 y julio de 2020, es decir, se hurtaron en promedio 173 autos al día, según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
La Organización Mundial de la Salud pidió una moratoria global a una tercera dosis de las vacunas contra COVID-19 y que se considere aplazar la vacunación de los adolescentes en países ricos para que haya vacunas suficientes para inmunizar al menos el 10% de la población de cada país y proteger así a quienes están en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave y morir. Esto con información del portal electrónico El Occidental. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO clausuró su 44ª sesión en la ciudad china de Fuzhou con la inscripción de 34 sitios nuevos en la lista de Patrimonio de la Humanidad, de ellos 29 son de carácter cultural y 5 naturales, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su atención, una disculpa, hoy tuvimos complicaciones para comunicarnos con el maestro Luis Ramos, sin embargo, pues estaremos escuchándolo en próximas emisiones. Gracias a todos por el favor de su sintonía, los dejamos con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a continuación, el Expreso de las 10. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.